Nos interesa el contenido de esta cumbre, que es la OTAN, pero también nuestra relación con una alianza que seguramente a ustedes les llevó a votar en 1986. Lo que votaron, eso se lo quedan ustedes, pero ya saben que había dos posturas, sí o no. Esther, hoy lo que vamos a hacer también en esta tarde es un poquito de historia, ¿verdad?
Sí, y necesitamos un poco de música también para hablar de lo que pasó en 1986.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN.
Estamos escuchando al cantautor Javier Krahe en esta canción que dedicó al PSOE, o más bien a Felipe González. La canción Cuervo Ingenio es una sátira que Krahe hizo sobre la ambigüedad del PSOE, ambigüedad podría decirlo de alguna manera, respecto a la OTAN. Y dice esto de, tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN. Ahora, tú ser presidente, y ahora, decir que esta alianza ser de toda confianza. Bueno, esta es una conocidísima canción de Krahe, como decíamos, y es que sucedió tal cual, porque cuando Felipe optaba a ser presidente, allá por 1982, opinaba exactamente esto sobre la entrada de España en la OTAN.
Yo creo sinceramente que es peligroso la adhesión a la Alianza Atlántica en este momento.
El ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional.
Bueno, pues ya lo habéis oído, es peligroso y no añade nada a la seguridad nacional, pero fue elegido presidente y cambió de opinión.
Que el interés de España o lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya.
Hasta la saciedad lo repitió poco antes del referéndum. Lo conveniente es permanecer en la Alianza. Ya no quería salir de la OTAN, pero había prometido un referéndum sobre si permanecer o no en la OTAN y se celebró en 1986. Dicen que aquella campaña fue a cara de perro, muy intensa. Los sondeos decían que González iba a perder y muchos criticaron la pregunta, que calificaron como pregunta trampa, porque podía incitar a los del no a que votaran sí. Esta era la pregunta.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?
Bueno, pues ganó el sí en 13 comunidades y el no en 4 comunidades. Euskadi, Navarra, Cataluña y Canarias votaron que no. Por cierto, que España es el único miembro de la OTAN por votación popular y 3 meses después de este referéndum, el PSOE volvía a obtener mayoría absoluta.
Así fueron los años 80. Hoy hablamos con una persona que defendió el sí en aquel referéndum, con otra que defendió el no. Andoni Monforte, portavoz del PNV en aquel momento en el Congreso. ¿Qué tal, arratsaldeón? Ay, no están todavía. Bueno, Andoni, si sí está. Andoni Monforte, ¿qué tal? Sí. Bueno, estábamos hablando de esa votación, de ese referéndum en el 86. ¿Usted defendió el sí?
Sí. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco permitió, o sea, dio libertad de voto. Pero no hay que olvidar que estábamos en plena, el comienzo de la escisión del PNV. Y en esa escisión del PNV, los críticos o posteriormente EA eran contrarios a la integración en la OTAN, aunque algunos de ellos se dividieron, porque por ejemplo Ramón Lavallén dijo que sí, ¿no? Sí. El que fue alcalde de Donosti. Entonces, claro, en aquel momento, bueno, pues hubo una división de voto, pero ya desde el año 48 los dirigentes del PNV, tanto Leizaola como a Julia Guerra, etcétera, eran partidarios de la integración en la OTAN, como lo era el Partido Socialista en el con Indalecio y Prieto en el 48. Porque no olvidemos que la OTAN nace de un acuerdo entre socialistas y democristianos, el Reichstag, etcétera, porque con la invasión soviética lo primero que hicieron en aquellos países donde llegaron la URSS, los comunistas, lo primero que fue eliminar a socialistas y democristianos, los asesinaron.
Está bien.
Entonces,
sí.
Eso es histórico. Está, Maverick, sí. en Checoslovaquia y en todos. Y entonces se produce lo que Churchill llamó el telón de acero y se produce el Tratado Atlántico Norte, que recibe los beneplácitos en aquel momento de todas las organizaciones democráticas europeas. Es decir, aquello no fue un invento militarista, aquello fue un sistema de defensa que acordaron socialistas, democristianos, liberales en Europa para evitar lo que había pasado en Checoslovaquia, Polonia y demás países del este, ¿no?
Permítame que vaya a saludar también a Kepa Ulestia, que era entonces secretario general de Euskadiko Ezkerra. ¿Qué tal? Kepa Ulestia, arratsaldeon. Estos son los argumentos que manifestaba ahora mismo Andoni, pues para poder posicionarse afirmativamente, ¿no?, en torno a esa alianza. Usted creo que defendió el no.
Sí, así fue, sí. Bueno, nuestros argumentos eran, yo creo que, una especie de cúmulo, de una concurrencia quizá ecléctica de posiciones que yo creo que defendían entonces a buena parte de la izquierda, ¿no? Efectivamente podía existir en aquel momento cierta empatía hacia lo que Rudolf Barrow denominó socialismo realmente existente, a aquellos regímenes que luego hemos conocido de una manera más certera, en sus efectos reales, en su trayectoria. También había un antiamericanismo en una generación que estuvo muy marcada por la guerra de Vietnam y por la intervención de Estados Unidos en el golpe contra Salvador Allende en Chile. Y todo ello trufado de un antimilitarismo poco definido, en cierto modo acrítico respecto a otros militarismos que podíamos estar soportando aquí, y también con la sensación de que tras la transición no era fácil admitir el ingreso en una organización que resultaba un tanto extraña, ¿no? O por lo menos un tanto coercitiva respecto a pretensiones o deseos que podían estar presentes en amplios sectores, por lo menos de la izquierda.
¿Y usted cree que ha cambiado la opinión ahora de personas que se posicionaron en esa negativa a la OTAN? ¿Qué ha cambiado con respecto a hoy, en el que hay un momento con una guerra en Ucrania, una posición determinada de Rusia, y que entiende que tal vez la OTAN sea la única solución para poder defenderse de agresiones de ese tipo?
Sí, bueno, yo creo que ha habido muchos cambios en medio, ¿no? O sea, desde la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética la transición de sus países satélites hacia regímenes democráticos de mejor o mayor o peor calidad, existió el 11S como una referencia de una amenaza que no conocíamos hasta, por lo menos que la inmensa mayoría de la ciudadanía no conocía hasta ese instante, y luego la guerra de Putin, que ha terminado por, de alguna manera, obligarnos a todos a situarnos dentro de la OTAN, ¿no?
Sí.
Aunque sea sin entusiasmo, ¿no?
Sí.
Que puede ser quizá mi caso. Pero,
sí, como un mal necesario,
pero,
¿no?
Sí, no. Bueno, yo creo que no. No es bueno entusiasmarse con planes de defensa, ¿no? Pero son imprescindibles, y es evidente que son imprescindibles en esta situación, ¿no?
Bueno, pues permítame que salude también a nuestro especialista, nuestro colaborador y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Víctor Amado. Víctor, ¿qué tal?
Buenas tardes, arratsaldeon.
Queríamos hacer historia, queríamos irnos atrás para saber qué relación hemos tenido, o qué relaciones, ¿no?, que como vemos son diferentes en torno a la OTAN, y aprovechando además que esta cumbre se celebra cerquita, se celebra en Madrid, y que parece que puede haber una redefinición, ¿no?, de la estrategia de esta alianza. ¿Qué significa lo que va a pasar en Madrid, Víctor?
Bueno, lo que pasa en Madrid es básicamente la redefinición de lo que va a ser el concepto estratégico de la OTAN, que además se va a llamar, Estrategia Madrid. Es decir, esto va a implicar un reforzamiento de las líneas básicas y fundacionales, yo diría casi de la OTAN, es decir, lo que antes se hacía referencia en época soviética, pero ahora ya no es época soviética, en este caso sería la amenaza más directa de Rusia. Por otra parte, la novedad sería esa visión más amplia estratégica que viraría al sur e intentaría establecer cuáles van a ser de aquí a 10 años otros elementos que pueden, digamos, poner en tela de juicio o que pueden, digamos, suponer una amenaza de muy distinta índole a la que se está sufriendo ahora mismo por parte de Rusia para los miembros de la OTAN. Yo quería solamente decir una cosa, es decir, el ingreso de España en la OTAN supone, yo creo que además fue hecho por Calvo Sotelo, ese ingreso, él yo creo lo definió muy bien en un discurso cuando entró en la Academia de Ciencias Morales, que de alguna manera era una especie de completar lo que se llamó la transición exterior de España, es decir, si bien España había sufrido el proceso de transición democrático, le quedaba de alguna manera integrarse en las grandes estructuras internacionales, europeas, occidentales, que eran dos básicamente, la OTAN y posteriormente lo que en aquel tiempo era la Comunidad Económica Europea. El itinerario al final es el mismo que siguieron los países del centro y del este de Europa a partir de los años 2000, es decir, primero la OTAN y luego la Unión Europea. Por lo tanto, ese es el marco en el que había que entender, en el que interpretar esa transición exterior, como bien apuntó el presidente Calvo Sotelo, respecto a la inserción del Reino de España en la OTAN.
Casi era una cuestión obligada, ¿no? Para poder pertenecer al club europeo había que pasar antes, ¿no?, por la aceptación y la integración en la OTAN. Esas eran las circunstancias del momento, pero ahora estamos en 2022 y yo preguntaba también, ¿no?, uno de nuestros invitados, si la guerra de Ucrania ha cambiado la percepción de la OTAN o la aceptación, Víctor.
Por supuesto, la guerra de Ucrania lo que hace, o la guerra de la misión de Ucrania por parte de Rusia, es lo que hace que, digamos, primero de alguna manera revitaliza la OTAN, que el propio Macron la había calificado como una especie de vegetal, y nos hace percibir a todos pues que las amenazas que muchas veces las percibíamos teóricas son reales. Porque en los primeros días de la guerra hubo un cierto, yo me acuerdo que lo comentaba con el alumnado, cierto temor a que pudiéramos, a mí me preguntaban, ¿vamos hacia una tercera guerra mundial? Pues esa percepción ya no se hace teórica y se hace real, la percepción del miedo, y luego está el sufrimiento y la percepción real que tienen los ucranianos. Por lo tanto, sin lugar a dudas, yo creo que se refería un poco antes que Paul está en el sentido de que como un mal menor y demás. Bueno, pues hasta los suecos y los finlandeses, que con una posición siempre neutral, que era muy beneficiosa para ellos en muchos ámbitos, se han dado cuenta de que tienen que estar en estructuras superiores porque la amenaza, en este caso de Rusia, pues es clara, es evidente y es factible.
Claro.
Bueno,
sí.
Esto, mira, yo sí me gustaría hacer alguna puntualización, si me permites.
Sí.
Mira. El argumento que dimos nosotros, que luego lo destacó la editorial del País, es mucho más clara que la de Calvo Sotelo. Es decir, era una incoherencia absoluta estar intentando entrar en la Comunidad Europea y luego, por otro lado, no estar en la OTAN, aunque había países como Irlanda, por otras razones diferentes con Gran Bretaña, de que realmente iban unidos los procesos. Y si nos fijamos en las fechas de adhesión de España a la Unión Europea o a la OTAN, coinciden perfectamente. Es decir, el referéndum de la OTAN, ¿por qué cambia el PSOE? Esa es la gran pregunta.
Claro.
Pues porque en diciembre del 85, enero del 86, es el ingreso de España en la Unión Europea. Y insisto, este no fue un invento de la derecha. Los socialistas, incluido el eurocomunismo italiano de Berlinguer, estaban a favor de la OTAN. Es decir, solo la izquierda española en el momento del debate y del referéndum estaba en contra. El resto de la izquierda europea estaba a favor de la OTAN, ¿no? Y bueno, pues esto nos da una cierta razón a los que apoyamos en su momento, porque hoy las encuestas dan cerca de un 80% a favor de la OTAN, cosa que no pasó en su momento, aunque hubo una abstención también muy grande, ¿no? Casi del 38%, ¿no? Entonces, yo creo que aquello que dijimos en su momento tenía su validez. Empezamos a dudar con Gorbachev, dudamos con Yeltsin, es decir, ¿qué sentido tenía la OTAN con un Gorbachev, con un Yeltsin? Pero luego ha llegado este loco, este genocida, este hombre que ataca con misiles a centros comerciales y que todavía hay partidos políticos en Euskadi que apoyan a Putin y no condenan la invasión, lo cual es tremendo desde la perspectiva vasca.
Víctor ha mencionado la cuestión de Finlandia o Suecia, que eran referentes para algunas personas que se oponían a la OTAN, ¿no? Decían, son países neutrales, España pues tal vez debiera de seguir esos pasos, pero sin embargo, tiempo después, ahora están solicitando también la entrada en la OTAN. El Pedro Sánchez ha insistido también en no perder de vista no solamente a Rusia, sino también al Sahel, ¿no? Porque lo ve como una amenaza. Y yo no sé si puede pedir cobertura también de la OTAN para Ceuta y Melilla, además teniendo en cuenta pues lo que ha ocurrido, bueno, el bochorno, decíamos ayer, en la bahía de Melilla en los últimos días, Víctor.
Bueno, aquí ya hay que meterse en interpretaciones de derecho internacional. Es decir, el artículo 5 de la OTAN claramente establece territorios de los estados y establece qué territorios pertenecen a los estados. Pero luego el artículo 6, ahí van hablando de una solidaridad, perdón, y una defensa de la integridad territorial de los estados. Si bien es cierto que hay excepciones, digamos que el que la OTAN se pueda abarcar a Ceuta y Melilla, pues es algo que igual se firma en algún protocolo, pero no sé hasta qué punto, solo tendremos que ver a partir de ahora, si entra en el articulado del tratado del 49. Entonces, en cualquiera de las maneras, sí es, digamos, es una especie de, digamos, de cierta victoria, vamos a decir así, diplomática del Reino de España, en el sentido de dar un aviso a terceros países que pudieran estar pensando en una anexión de esos territorios. Pero la cosa no está tan clara como se pone, ¿eh? Pero sí que es cierto que aquí hay dos principios, el artículo 5 de la OTAN y luego que la OTAN se base, como se hace en el derecho internacional, prima, digamos, la prevalencia de la soberanía y la integridad territorial de los estados.
Así que, Víctor, dicho todo esto y haciendo este repaso histórico, que nos quedan ya dos minutos, ¿qué se le debía a la OTAN?
Uy, ¿qué se le debía a la OTAN? Bueno, pues aquí va por barrios. Es
como
decir,
historiador te lo digo.
Como bueno, la OTAN, no sé si decir se le debe, pero desde luego es quien articula un sistema de defensa en Europa Occidental y en el mundo occidental después de la Guerra Fría, un sistema defensivo militar, y supone también un elemento de modernización. Y también, por tanto, al ser una estructura militar, supone también un elemento de debate político. Digamos que serían las grandes aportaciones de la OTAN, pero sin duda es un modelo de defensa y un modelo de sistema político el que defiende la OTAN. Esto es evidente.
Le quería preguntar a que Paul Estia, ya en los últimos 30 segundos, si hoy hubiese un referéndum, si, no sé, la postura que defendería fuese otra.
Sí, sin duda.
Sí.
Sin duda. Sin duda sería el sí. Sí, claro. Entre otras cosas, por algo que estamos olvidando, a cuenta de la posible ampliación a Suecia y a Finlandia de la propia OTAN, ¿no? Y es que esos dos países necesitan integrarse en la OTAN, así lo han manifestado de una manera muy mayoritaria, pero yo creo que a nosotros también nos viene bien, por una razón, no precisamente desde el punto de vista de los mecanismos de defensa solo, sino por el hecho de que con esos dos países de una alta calidad democrática, la propia OTAN adquiere otro cariz.
Pues eso,
yo creo que esas son las reservas de Turquía, ¿no?
Eso es interesante. Yo creo que nos daría para hablar muchísimo más, pero llegan las noticias que Paul Estia, Andoni Monforte, muchísimas gracias. Víctor Amado, a ti también, un abrazo.
Vale, soy Agur.
Agur.
Vale.
Agur. Agur.